Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La circulación ha quedado restablecida en el túnel de María de Molina en dirección a la A2, poco antes de las 9 de esta mañana, después de que un coche haya colisionado con una parte de los cajetines eléctricos y haya obligado a cortar la zona. El incidente ha tenido lugar sobre las 5 y 10 de esta mañana. Ese accidente ha sido leve, pero ha dejado sin luz el túnel y los cajetines han tenido que ser reparados, lo que ha motivado un corte de la circulación que ha provocado importantes retenciones en el paseo de la Castellana. Y un hombre de unos 40 años ha resultado herido muy grave esta mañana al ser atropellado en una rotonda situada por encima de la M45 en el kilómetro 25 en el límite entre Madrid y Coslada. Portavoz de Emergencias Madrid.
Este atropello en una rotonda a la altura del kilómetro 25 de la M45, ya casi en el límite de Madrid con Coslada. Hasta allí se han dirigido los sanitarios de SAMU, Protección Civil, para atender a un varón de unos 40 años que, tras ser atropellado por un turismo, sufría un traumatismo facial y un traumatismo craneoencefálico severo. Ha tenido que ser por ello intubado y en estado grave era trasladado por SAMU al hospital Gregorio Marañón.
La consejera de Economía, Gracia Hidalgo, entrega esta mañana a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Grados, el proyecto de presupuestos de la comunidad para este año. La economía de la Comunidad de Madrid crecerá durante 2017 un 2,6% y se crearán unos 90.000 empleos, según las estimaciones de las cuentas públicas del Gobierno regional, que este año ascenderán a 18.538 millones de euros, un 3,5% más que los de 2016, debido sobre todo a la flexibilización del objetivo de déficit. En Gracia Hidalgo.
Ese objetivo de déficit se ha flexibilizado durante el año porque Europa y en el Consejo de Política Fiscal se fijó una nueva senda de objetivo de estabilidad y este año pasa al 0,6. Esa diferencia supone que nosotros podemos incurrir este año en un déficit del 0,6 que supone también 600 y pico millones de euros más que el año pasado.
Por cierto, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acudirá hoy a la toma de posesión del nuevo director general de Radio Televisión Madrid, José Pablo López Sánchez. El acto está previsto en las instalaciones de esta casa, en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón, a partir de las 11:30 de la mañana. Cristina Cifuentes acaba de pasar por los estudios de Telemadrid.
Hay que recuperar ese espíritu, en cierto modo, que tenía Telemadrid en sus inicios, que era una televisión para Madrid, de Madrid, y bueno, yo creo que ese es el camino y estoy segura que esta etapa nueva será una etapa muy buena para Telemadrid y para los madrileños también, que cada vez pues están viendo de nuevo su televisión.
En la crónica política, el presidente del Gobierno se acaba de referir a las informaciones que hablan de un encuentro el pasado día 11 en Moncloa entre él y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Lo ha hecho en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados. Hasta allí nos vamos. Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sin reconocer directamente el encuentro con Carles Puigdemont, en el mes de enero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avala la información filtrada sobre esa entrevista, subrayando que su objetivo es hablar con el Govern solo para mejorar la vida de los catalanes, nunca del referéndum.
Quiero intentar que todos hagamos un esfuerzo para recuperar la cohesión interna. Yo no quiero que la Generalitat esté condicionada por grupos extremistas que pueden afectar a lo que es el modelo económico y social de Cataluña y me gustaría tratar de todo esto. Lo que yo no puedo tratar, y todo el mundo sabe, es cómo me pongo de acuerdo con los señores independentistas para saltarnos la ley conjuntamente. Eso no es posible.
Pide volver a la sensatez y abandonar la reivindicación independentista que mantienen los gobiernos de Cataluña desde hace ya 5 años.
Gracias, Noelia. Y un apunte más. La Audiencia Provincial de Madrid va a notificar hoy la sentencia contra el exprofesor del Colegio Valmont, Carlos Ruiz, que se enfrenta a 71 años de cárcel por 13 delitos continuados de abusos sexuales a menores de 13 años durante 2010 al 2015. En el juicio, el procesado se declaró inocente y, aunque reconoció que es un docente cariñoso, negó tajantemente haber abusado sexualmente de los niños. Los abogados de las 73 de las familias piden 73 años, además de indemnizaciones de 10.000 euros para cada menor.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras de GT. Carlos García Nuño, buenos días.
Hola, buenos días. Únicamente a esta hora retenciones ya en la 2 debido a un accidente en el kilómetro 21. Hay retenciones en Torrejón de Ardoz en sentido entrada. El resto ya no hay problemas, se circula con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación ya muy bajos, el M30, por tanto podemos dar por finalizada la hora punta en este recorrido. Eso sí, todavía hay en algunos accesos donde el tráfico es intenso en sus tramos finales, por ejemplo en el paso inferior de la Plaza de Cristo Rey para conectar con Cea Bermúdez, en la cuesta de San Vicente, así como también algo más de intensidad también el tramo final de la prolongación de O'Donnell.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Algunas nubes están apareciendo en el cielo de la región, se irán marchando a lo largo de la jornada. Hoy de nuevo auguramos una jornada más primaveral que invernal, con registros que se van a aproximar a los 19-20 grados de máxima en Madrid capital y en zonas del sur. También van a tener un ambiente bastante agradable a partir del mediodía, primeras horas de la tarde, en áreas de la sierra donde incluso se pueden superar los 15 grados de máxima.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos ahora en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 17 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, ya saben que hemos empezado a las 8 de la mañana, acabaremos a la 1 de la tarde como es habitual. Belén Amonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Avancemos.
Avancemos. Día grande, el de hoy aquí en esta casa, en Onda Madrid, también obviamente en la tele, en Telemadrid, porque hoy la verdad es que aquí en este edificio pues vamos a vivir una toma de posesión, la presentación oficial, diríamos, de nuestro nuevo director general, José Pablo López, al que vamos a recibir en tan solo unos minutos. En un día, en una tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, en la que también vamos a fijarnos en otros asuntos, asuntos que tienen que ver, bueno, pues con nuestras secciones habituales. Hoy toca hablar de fisioterapia, hoy recibimos a José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, y hoy nos vamos a fijar precisamente en una campaña que ellos tienen, que ellos lanzan para prevenir las lesiones musculoesqueléticas en aquellas personas que, bueno, pues estudian para convertirse en músicos o que ya son músicos. Es complicado a veces por determinadas posturas, y si no, que se lo digan, por ejemplo, a Irene Echeverría, creadora del violín.com, que pues hoy sí también nos visita con el Carnaval de Venecia, de Paganini, por cierto. Bueno, pues hay que girar mucho el cuello para sostener el violín y esto al final acaba pasando factura. Hoy vamos a hablar de prevención y nos vamos a fijar también en un asunto que últimamente está de actualidad por parte de algunos artistas. Tenemos, por ejemplo, al primero de ellos, Joaquín Sabina, que se quejó por el tema, bueno, pues de que las entradas para su concierto desaparecieron súper rápido y al poquito salieron en páginas de reventa. Él se enfadó y él se quejó. Después de Joaquín Sabina ha llegado el turno de Alejandro Sanz, que se ha convertido en promotor de una alianza anti-reventa. Nosotros vamos a hablar con una de esas plataformas que se dedica a la venta de entradas de distintos espectáculos a través de internet, de Tiquetea. Bueno, pues para que nos cuenten cómo funciona y para que nos expliquen, porque además ellos han querido también sumarse a esta campaña anti-reventa. Así que un día interesante, una tercera hora de programa en la que vamos a intentar dar cabida a todos estos asuntos. Antes de que yo te cuente lo que sucedía en Madrid en otros momentos de la historia. Auténtico escándalo, ¿eh?
¿Qué me dices?
Ya te aviso.
¿Qué pasa?
A ver.
¿O qué pasó, mejor
22
dicho.
De febrero del año 1911. Por la carrera de San Jerónimo, dos mujeres se atrevieron a pasear con falda-pantalón.
Toma.
Falda-pantalón hasta el tobillo.
¿Qué año?
Cuidado, 1911. Se organizó tal.
Bueno, a ver,
bullicio.
Un momento, sería una falda-pantalón larga.
Sí, hasta tobillo.
Ah,
sí,
vale,
sí,
vale.
Sí. Pero fue un auténtico revuelo. Tuvieron que parar hasta la circulación de los tranvías para que te hagas una idea de la que se organizó en la carrera de San Jerónimo. Dicen así las noticias, dos guapas señoritas que estaban transitando por la calle, un grupo imponente de público que las rodea siguiéndolas y produciéndose ese escándalo formidable. Al llegar a Concepción Jerónima había tanta gente que hubo que parar la circulación de los tranvías, como te digo, porque no podían pasar. Las señoritas tuvieron que refugiarse en una portería de la calle Mesón de Paredes y allí estuvieron un buen rato para salir finalmente con un abrigo súper largo, súper largo, súper largo.
Que les tapaba la falda pantalón.
Hubo revuelos en Madrid, en Barcelona, en San Petersburgo. Se llegó a prohibir la entrada a las señoritas que lucieran falda pantalón. Y es que este caos se generaba en todas las partes del mundo.
Hace muchos años que no está de moda, ahora que lo pienso.
Sí.
Es pasado,
una
mejor vida.
Prenda un poco extraña, pero no como para que te pararan por la calle y te llegaran a insultar. En fin, 22 de febrero de 1911, como digo, escándalo porque unas señoritas transitaban por Madrid en falda pantalón. Y un 22 de febrero de 1992, me quedo con la efeméride musical, vamos con la lista de los 5 mejores álbumes de la historia que se publicó en aquel momento por parte de la revista británica New Musical Express. El número 1 de esos 5 mejores álbumes de la historia era para Patti Smith y su disco Horses, donde encontramos además este My Generation de The Who, a dúo precisamente con el guitarrista de la formación musical como bonus track. You all fade away. So I dig what we ought to say. And now I cause a big sensation. Talking about my generation. My generation. My generation.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En Canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva, o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua.
Art Madrid, Feria de Arte Contemporáneo, celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero, disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues como ya les contábamos, a las 8 en punto de la mañana hoy es un día importante para esta casa, para Radio Televisión Madrid, porque estrenamos director general, que viene a ser lo mismo que decir que estrenamos una nueva etapa. Y como siempre que uno está de estreno, que comienza un nuevo futuro, pues tiene esa sensación de ilusión y de vértigo, que me imagino que será la que tiene nuestro nuevo director general, José Pablo López. Director, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Encantado de estar contigo esta mañana aquí.
Bueno,
un placer.
Supongo que estaremos en eso, ¿no? Entre el vértigo, los nervios, la ilusión. poco una mezcla de todo, ¿no?
Bueno, sí, se mezclan un poco todos los sentimientos, ¿no? Pero para mí hay otro también muy importante, ¿no? Que es asumir el cargo con humildad e intentando aprender de la gente que ya trabaja en esta casa, de los magníficos profesionales que hay en Radio Televisión de Madrid, tanto en la televisión como también en la radio, y que entre todos seamos capaces de alinearnos en un proyecto común que nos permita, bueno, pues dejar atrás épocas que han sido complicadas en la Radio Televisión Pública de Madrid.
Es cierto que hemos pasado por una etapa muy complicada y ahora el principal reto es intentar recuperar la confianza de los madrileños que durante muchísimos años han sido fieles a esta cadena, pero que por esas cosas de la vida, bueno, pues a lo mejor están un poquito desreferenciados en este momento, ¿no?
Sí, efectivamente. En Radio Televisión de Madrid ha perdido, digamos, el anclaje que hasta este momento o hasta hace unos años tenía en la sociedad madrileña. Yo creo que los espectadores y los oyentes van a volver y solamente depende de nosotros. Sí. Depende de que los trabajadores de esta casa estemos, como te decía antes, alineados en ese compromiso de sacar adelante un proyecto que tiene que ser un proyecto ambicioso. Tenemos que ser una empresa dinámica, una empresa flexible, y en definitiva tenemos en este momento la obligación de definir un nuevo concepto de radiotelevisión pública. La situación que vive Radiotelevisión de Madrid, lo he dicho en alguna entrevista, no es específica de nuestra casa. La Forta, las televisiones autonómicas en su conjunto, tienen que reinventarse, tienen que encontrar cuál es el modelo de servicio público en el que tienen sentido ahora ya en el año 2017. Pero yo estoy convencido, como te decía al principio, que con los magníficos profesionales que hay en esta casa y con un poco de ilusión y de ambición, podremos lograrlo.
Bueno, hay que abrir ese hueco además en un momento muy complicado en el sentido de que de unos años a esta parte han proliferado tanto las cadenas de televisión como las emisoras de radio y hay que buscar un hueco, es verdad, hay que buscar una personalidad, ¿no? De alguna manera que nos haga ser referencia en la vida de todos los madrileños.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, efectivamente Telemadrid y Onda Madrid tiene que estar asentada sobre el terreno. Su sitio principal es la Comunidad de Madrid. No podemos intentar construir un modelo de radio y de televisión que se defina por una competencia directa con las televisiones privadas. Esa no es nuestra batalla, eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que el hecho de estar en Madrid, que es una ciudad cosmopolita, que es una ciudad abierta, una ciudad moderna, una ciudad que, bueno, no lo olvidemos, es referente también a nivel europeo, nos exige también un plus a la hora de hacer información, a la hora de hacer entretenimiento dentro de la Comunidad de Madrid. Por eso creo que es importante que conjuguemos ambos factores, es decir, una radio y una televisión asentadas en el terreno, pero a la vez abiertas, cosmopolitas, innovadoras. Esta casa fue conocida fundamentalmente en los años 90 por su capacidad de innovación. Creo que tenemos que reinventar los lenguajes y tenemos que reinventar también los formatos. Yo creo que no se trata de volver al modelo de radio y televisión que hacíamos en los años 90. Ese era un modelo que triunfó y que fue referente en una época. Pero como tú decías, ahora las circunstancias han cambiado. Tenemos en abierto 30 canales de televisión en la TDT. Tenemos una multiplicación de emisoras de radio. Ese elemento sí nos puede servir como elemento de referencia. Pero como digo, tenemos que actualizar los mensajes y tenemos que actualizar también los formatos que nos demandan los madrileños.
Bueno, no todos son desventajas. Es verdad que esta situación, digamos, única que vive la Comunidad de Madrid, que tiene unas señas de identidad muy difusas, no es como Canal Sur, que tiene unas señas de referencia, o la televisión pública de otras comunidades, donde, para empezar, tiene una lengua propia que ya les hace ser diferente al resto. Madrid, es verdad que es, si hablamos de medios de comunicación, tienen que ser medios de comunicación locales, pero al mismo tiempo es una comunidad muy cosmopolita, donde además, por ejemplo, si nos fijamos en la vida política, bueno, es que aquí está todo lo que es la vida política, desde el Congreso hasta los ministerios, es decir, hasta la Moncloa, está absolutamente todo y nos lo hace muy complicado. Pero bueno, hay que buscar efectivamente ese hueco innovando, quedándonos con lo bueno que hemos tenido y añadiendo otras cosas. Pero si miramos el aspecto positivo, hombre, se empieza esta nueva etapa de entrada con unas cuentas saneadas, que esto ya da mucha tranquilidad, ¿no?
No, eso es muy importante. Hay que agradecer a Ángel Martín Vizcaíno que la gestión de la compañía durante los últimos años ha llevado a que el endeudamiento de la compañía sea cero. Es decir, empezamos con una empresa saneada donde asumimos una serie de activos que, como digo, están saneados. En cuanto al presupuesto público, actualmente tenemos un contrato programa con la Comunidad de Madrid por un importe cercano a los 68 millones de euros que nos tiene que permitir hacer un servicio público de calidad. Yo soy consciente de que ese plus del que te hablaba antes de hacer radio y televisión en Madrid nos pone en cierta desventaja con otras empresas donde se tiene una capacidad económica mucho mayor que la nuestra. Pero yo no creo que eso sea una limitación. Al contrario, creo que cuando hay un equipo motivado, cuando hay un equipo que tiene clara la dirección hacia la que tiene que caminar, eso es una motivación para hacer un trabajo de calidad y, en definitiva, para ofrecer a los madrileños el servicio público, la encomienda del servicio público que tenemos atribuido en la radio y en la televisión autonómicas de Madrid. Permíteme que te diga una cosa en relación con el elemento de la identidad cultural de Madrid. Sí. Es cierto que Madrid es una comunidad muy especial. No tiene una lengua propia, no tiene una seña de identidad tan definida.
La mayor parte de los madrileños no somos de Madrid, claro.
Yo, por ejemplo, soy de Málaga, aunque llevo 21 años viviendo en Madrid.
Pues fíjate, ¿no? Yo soy de Bilbao y llevo también un montón de años viviendo aquí. Bueno,
pero claro, también es verdad que en los años 90, Telemadrid y Onda Madrid consiguieron crear una conciencia de lo que era la Comunidad de Madrid. Es verdad, me decía hace poco tiempo un político de la Comunidad de Madrid, que en cierta medida Madrid representa a España. Eso creo que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Es decir, todo lo que se produce en Madrid tiene un eco que al final trasciende a todo el Estado. Y ese es el reto que tenemos, es decir, estar asentados sobre el terreno, pero sin olvidar lo que pasa a nuestro alrededor y que tiene una influencia directa en la vida de los madrileños. Como tú decías antes, a los madrileños les interesa, por supuesto, lo que pasa en la Asamblea de Madrid, pero también en la carrera de San Jerónimo. Les interesa lo que pasa en la Puerta del Sol y también lo que pasa en el Ayuntamiento de la capital, o lo que pasa en esa cantidad de municipios que tenemos en el cinturón de Madrid y que muchas veces nos olvidamos de ellos. Hay que tener en cuenta que algunos de esos municipios son dos y tres veces más grandes que algunas capitales de provincia que tenemos en España. Particularmente en la radio, creo que tenemos que hacer una apuesta por esa información de proximidad. Hace poco le comentaba yo también a una compañera tuya, le decía que ahora mismo en la radio local se está produciendo un fenómeno que me parece que es una oportunidad para Onda Madrid. La mayoría de las cadenas nacionales, la cadena SER, la cadena COPE, Onda Cero, por cuestiones obviamente puramente mercantiles, están eliminando la información local y sus tramos locales. ¿Por qué? Pues obviamente porque no tienen una vocación de servicio público. Esa vocación de servicio público la tiene Onda Madrid, que es la que tiene encomendada la gestión de servicio público. Y ahí tenemos una gran oportunidad. Es decir, allí donde el sector privado ha decidido que no llega, debe estar la radio pública. Y la radio pública tiene que llegar con cercanía y contando las historias con un lenguaje nuevo. Creo que ese es el reto que tenemos en Onda Madrid a partir de este momento.
Bueno, mientras se afronta ese reto que vendrá marcado, bueno, pues por cambios de programación, por cambios, por muchos cambios, el primero sí lo van a ver muy pronto los madrileños, que es el cambio de imagen corporativa.
Efectivamente, hemos iniciado ya los trámites, por llamarlo de alguna manera, para realizar pues un cambio de imagen corporativa global de toda la compañía, no solamente de la tele, sino también de la radio y de toda la zona multimedia. Ese cambio de imagen, aparte de visualizar el cambio que se produce en esta casa a partir de este momento, tiene también, a mi juicio, una misión, y es que tenemos que estar coordinados. Si no estamos coordinados, si cada una de las áreas de esta empresa hace la guerra por separado, habremos fracasado, y eso no nos lo podemos permitir. Creo que los trabajadores de esta casa han esperado este cambio durante mucho tiempo y no podemos defraudarles. Y eso implica coordinación. Coordinación de la tele con la radio y que la zona multimedia sea esa pata central que une a la radio con la tele y que nos permite abrirnos a nuevos públicos que hasta ahora eran pues renuentes a la oferta que se le estaba ofreciendo desde la radiotelevisión pública madrileña.
Bueno, hoy tomas posesión de sí. tu cargo de manera oficial.
Pero un ratito.
Bueno, pero ya has conocido más o menos la casa. ¿Qué tal? Quiero decir, esto ya es una cosa un poco más personal, pero era como te imaginabas, te estás encontrando con muchas sorpresas. Tú vienes de la empresa privada,
sí.
Y esto es una empresa pública. Siempre, a veces, hay cosas que dices cuando llegas de un lado, los que hemos trabajado en un sitio y en otro, de pronto te sorprenden algunas cosas, ¿no?
Sí, obviamente los procedimientos de gestión dentro de una empresa pública no tienen nada que ver con los de una empresa privada. Yo, en la medida de lo posible, intentaré aportar a esos procedimientos una cierta agilidad, que las cosas vayan lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque estamos en un medio de comunicación y ese medio de comunicación es muy cambiante. Las circunstancias son cambiantes. No podemos aplicar a la gestión de una compañía de radio y televisión pública del año 2017 un procedimiento, vamos a llamarle administrativo, porque entonces siempre estaremos a la cola frente al sector privado. Nunca podremos aportar ese elemento de innovación, de diferencia. Tenemos, por lo tanto, que conseguir una gestión mucho más ágil en la radio y en la televisión pública madrileña. Respecto a lo que me ha parecido la casa, pues oye, yo lo primero quiero decirlo, agradecer a todos la manera en la que me han acogido, la forma en la que se ha colaborado conmigo para que pueda entender el procedimiento de funcionamiento de esta casa. Y si te tengo que decir que hay algo que no me ha gustado, es ver las infraestructuras de esta casa paradas. Creo que las infraestructuras de Radiotelevisión de Madrid no pueden estar ociosas. Creo que tenemos que hacer un planteamiento en el que ya estamos trabajando para que esto, para que estas instalaciones, que son unas instalaciones absolutamente de primer nivel, puedan ponerse en funcionamiento en los plazos razonables de tiempo que necesitemos, ¿no? Primero, para cumplir con los compromisos que ya tenemos firmados, por una parte, y en segundo lugar, para que podamos hacer las adaptaciones tecnológicas que sean necesarias después de 4 años en los que el nivel de producción propia, tanto en la radio como en la tele, pues ha sido francamente bajo.
Bueno, yo me alegraré mucho de ver todos los estudios que tenemos abajo cerrados de nuevo en pleno funcionamiento y esta casa llena de vida como ha estado pues desde que nació. Por último, José Pablo, hay dos referentes, digamos, de esta casa, digamos, los más llamativos, que serían en televisión el cine y en la radio los deportes. Esto lo vamos a seguir cuidando, me imagino.
Sí, quiero empezar por el tema de los deportes. Vamos a ver. Onda Madrid, en la época en la que alcanzó su máxima cota de audiencia dentro de la Comunidad de Madrid, tuvo un tratamiento absolutamente personalizado, no solamente del deporte de primera división, sino también del deporte regional. Ahora mismo tenemos 3 equipos en segunda división y del deporte de base. Onda Madrid tiene que estar ahí. Además, es que Onda Madrid tiene un elemento que puede aprovechar frente al resto de radios generalistas que emiten para todo el Estado. Cuando la cadena COPE o la cadena SER u Onda Cero retransmite un partido, Lo hace el del Madrid, el del Barça, el del Valencia, el del Sevilla, todos a la vez.
Sí.
Nosotros podemos centrarnos en los equipos madrileños. No tenemos por qué estar abiertos a hacer una retransmisión general de todo lo que sucede en la Liga, ya sea la de primera, la de segunda, etcétera. Por lo tanto, creo que hay que hacer un replanteamiento de la información deportiva dentro de Onda Madrid. Lo mismo que hay que hacerlo también en la televisión. Es decir, el deporte y el deporte regional no pueden ser unos minutos que quedan ahí en la cola de un informativo y que, bueno, pues hacemos lo que podemos. Sí. No. Telemadrid y Onda Madrid tienen que estar con el deporte de Madrid. Es verdad que siempre, pues, relativamente eclipsado, por decirlo de alguna manera, con los grandes equipos que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero sin olvidar ese deporte de base que ha sido el que le dio la referencia a Onda Madrid. Y en cuanto al cine que me preguntabas, efectivamente hay que seguir cuidando el cine. Tenemos que seguir cuidando el cine, pero tenemos que reducir la carga de cine que ahora mismo tiene la tele. Es decir, no podemos mantener 5 prime times, que, bueno, como saben los espectadores, los oyentes, perdón, es el, digamos, la franja de máximo consumo de la televisión, dedicado a la emisión de películas. Eso no es razonable. Y además, creo que debemos ir explorando otros géneros en materia de ficción. Telemadrid debe intentar apostar por la ficción propia. Otras cadenas autonómicas lo han hecho. Lo ha hecho TV3,
con buenos resultados.
Con muy buenos resultados. Lo ha hecho TV3, lo ha hecho Televisión de Galicia,
Canal Sur.
Lo ha hecho Canal Sur. Es verdad que esta casa hace tiempo que no realiza ninguna incursión dentro de esa materia, pero creo que también lo debemos intentar. En la televisión tú ya sabes lo que pasa. Apuestas por cuatro formatos y si consigues que uno sea siguiente es que has tenido un éxito enorme.
Arrollador.
Arrollador,
sí.
¿No?
Sí.
Pero bueno, para eso estamos aquí, para probar, para intentar ofrecer al público madrileño elementos distintos, elementos alternativos a los que le ofrece una televisión privada o una radio privada.
Siempre se dice que las televisiones públicas tienen que ser fundamentalmente servicios públicos y que desde ese punto de vista, hombre, pues tampoco hay que estar permanentemente pendiente de las audiencias. Pero a la hora de la verdad, las audiencias cuentan mucho y hay que conseguir resultados.
Claro, pero el hecho de que seamos un medio público no significa que no tengamos una vocación mayoritaria.
Claro.
Es decir, tenemos que ser competitivos. ¿Y a qué me refiero con ser competitivos? No a intentar pujar por la Champions League o la Liga de Primera o por tener el mejor cine de estreno a un precio que no vamos a poder rentabilizar. No, no, no. Me refiero a ser competitivos en innovación, en cercanía, en creatividad, en estar en la calle presente y en una cosa que creo que tenemos que recuperar y es que los madrileños vuelvan a sentir Radio Televisión de Madrid como propia. Hay que abrirse. Normalmente cuando me preguntan por el tema de la despolitización de Telemadrid, yo siempre digo lo mismo. Primero, los políticos tienen que tener cabida en la radio y la televisión pública, por supuesto. La despolitización no pasa por no tratar la política, sino de tratarla de una manera plural y equilibrada, sin cuotas. Porque para eso estáis los profesionales, que sois los que tenéis que marcar el criterio. Yo no tengo que decirle a nadie si le tiene que dedicar a un grupo político 3 minutos o 2 minutos. Me parece que eso va contra la profesionalidad que tenéis todos los que trabajáis en esta casa. Eso por una parte, como te digo. Y luego, por otra parte, recuperar una conexión con una sociedad civil que es mucho más que la política. Asociaciones de vecinos, universidades, grupos sociales que reclaman también nuevos derechos y que hay que atenderlos. Esos son los que tienen ahora que volver a sentir Radio Televisión de Madrid como algo propio. Porque no nos engañemos, ahora mismo no lo sienten.
Bueno, dentro de un ratito va a tener lugar esa toma de posesión. Va a venir mucha gente a este edificio, gente además de todo tipo de tendencias, porque si partes tú con una gran ventaja y es que vienes con un respaldo mayoritario de la Asamblea de Madrid.
Sí, yo agradezco muchísimo y lo haré ahora en el discurso breve. Por supuesto, lo digo por la fama que me precede de hacer discursos enormemente largos. Agradeceré tanto al Consejo de Administración como a la Asamblea el voto de confianza. Primero, el apoyo de PP, de PSOE y de Ciudadanos, y también el voto de abstención del Grupo de Podemos. Como les dije a Lorena Ruiz Huerta el día de la votación en la Asamblea, yo ese voto de abstención lo tomo como un voto de confianza.
Sí, porque podría haber sido un voto negativo.
Efectivamente.
Sido de abstención,
lo
¿no?
tomo como un voto de confianza y creo, de verdad, que ahora de lo que se trata es de que todos sepamos conjugar la palabra servir. Servir desde la dirección general, desde el Consejo de Administración, desde los trabajadores. Tenemos por delante, entre manos, el futuro de esta casa. Y creo que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que aquí se vuelvan a producir situaciones que, francamente, pues han sido traumáticas. Las miremos como las miremos.
José Pablo López, director general de esta casa, te deseamos muchísima suerte. Entre otras cosas, porque tu suerte es la de todos los que trabajamos aquí y también la de todos los madrileños, que al fin y al cabo son los auténticos dueños de esta casa y para eso estamos. Ponte los auriculares un momentito, porque es que no sé quién nos ha chivado que te gustaba esta canción y hemos dicho, oye...
Hombre...
Es esta, ¿no?
Me encanta.
Esta la que robarías si tú entrases en una discoteca y te dijeran esto de...
Bueno, es que
puedes robar un disco.
A mí esta versión que canta Ana Belén me gusta incluso más que la que hizo Sabina. Y mira, te voy a adelantar una cosa.
Venga.
En el discurso de la toma de posesión, precisamente cuando hablo del modelo de Radio Televisión de Madrid, menciono esta canción, porque hay una frase, hay un verso en el que dice que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Creo que tenemos por delante el reto de construir una nueva Radio Televisión de Madrid. La nostalgia nos puede ayudar, pero como un punto de referencia. Pero ahora tenemos por delante algo mucho más novedoso.
Tenemos mucha ilusión, sobre todo, que eso es lo importante. José Pablo, espero no haberte chafado el discurso que van a dar dentro de un momentito. Pero
nada,
en fin.
Nada. Oye, pero tú me has llamado y yo he venido, ¿eh?
Bueno, perfecto, y te lo agradezco mucho. Lo dicho, mucha suerte.
Nada, muchas gracias a todos.
En las minas del rey Salomón, desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, que nadan por no llorar. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado una página web. En Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular surque el cielo de Madrid, esperaba los pies en el suelo, que no se acordaban de mí.
39 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid. Esto es Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Hola, venía a que me pasaran la ITV al coche. Gratis.
Sí, claro. ¿Y no quiere que le prepare también una paellita? ¿Mixta o de marisco?
En Ford Motorcraft sí que te pasamos la ITV totalmente gratis. Solo pagas las tasas. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Es verdad que al final del espectáculo termino prácticamente desnudo. Y entonces creo que es una obligación por mi parte mostrar mi torso, mis extremidades, ¿no? Moverme, cimbrearme para que la gente pues se deleite con esa visión. Claro, esa visión hasta ahora solo la disfrutaba mi mujer cuando la cortejo.
Claro.
Ahora la disfruta el teatro entero.
De uno en uno, de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
Art Madrid, Feria de Arte Contemporáneo, celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Llega el momento de saludar a José Santos, que ya saben ustedes que es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que nos acompaña cada semana. José, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué bueno esto de la publicidad, porque da tiempo a charlar, ¿sí?, un ratillo. Me acabo de enterar yo que estáis a punto de cumplir 20 años el colegio profesional.
En este 2017 cumplimos 20 años. Nos creamos en una ley que salió el 14 de abril de 1997. A partir de ahí pues nos creamos como colegio después de mucho trabajar. Y llevamos 20 años, ya hemos pasado la mayoría de edad. Ya.
Hay que celebrarlo por todo lo alto, ¿eh?
Efectivamente. Todo este año estábamos ahí de celebraciones en diferentes actos que vamos a convocar. Uh-huh. Y estamos muy contentos porque, bueno, vamos creciendo en número de colegiados, en presencia, y que la fisioterapia pues va estando pues cada día más cerca del ciudadano.
Vamos a ver si nos torcemos todos un tobillo y lo celebramos todos yendo, bueno, al colegio allí. A
o
que
prevenirlo
lo...
también.
Bueno,
oye, también.
Casi mejor.
Vamos,
mira,
a prevenirlo.
Me vas a querer romperlos todos alguna cosa. Por cierto, que hoy vamos a hablar de lesiones musculoesqueléticas de los profesionales de la música. Fíjate, sí, qué curioso. Es verdad que cada gremio, digamos, profesional, tenemos nuestras patologías propias, ¿no?
Existe una disciplina dentro de la fisioterapia que se llama la fisioterapia en artes escénicas. Existe también la parte de la medicina en artes escénicas, pero también existe la fisioterapia en artes escénicas. Somos fisioterapeutas que nos dedicamos se dedican de manera preferente pues a este tipo de artistas. No solo estamos hablando de grandes compañías de teatro, que ya va viendo fisioterapeutas pues en la Compañía Nacional de Baile, todas estas obras de teatro que están en Gran Vía tienen su servicio de fisioterapia, sino estamos hablando ya del amateur. Estamos hablando de pues desde las personas, los niños que están empezando, por ejemplo, en las escuelas de música municipal. Estamos incorporando a la fisioterapia como herramienta preventiva para ayudarles a conocer un instrumento que es el más importante y el más complicado de poder afinar, como puede ser nuestro propio cuerpo. El conocer nuestro cuerpo y adaptarlo a los movimientos repetitivos que hacemos cuando estamos tocando un instrumento es fundamental pues para evitar que en la edad adulta pues puedan aparecer patologías. Es algo que hay que ir metiendo desde pequeñitos para que sea una costumbre.
Fíjate, tengo aquí algunos datos que me has pasado. Este tipo de trastornos musculoesqueléticos afectan aproximadamente al 50, por lo menos a la mitad, sí, del colectivo de gente que practica con algún instrumento musical.
Sí, preguntándoles a los profesionales te dicen que es un 75% alguna vez han tenido alguna patología, y los trastornos musculoesqueléticos puede afectar al 50-75% de los músicos porque están utilizando su herramienta del cuerpo humano y lo están utilizando de manera repetitiva durante muchas horas. Estamos hablando pues que mucha gente, los ensayos duran desde 5 a 7 horas, casi una jornada laboral. más luego si tienen que hacer la obra que tienen que representar, pues sumamos el número de horas que están utilizando ese instrumento y al final son muchísimas horas durante un esfuerzo físico muy importante y hay que estar preparado y aparte de ir aprendiendo técnica, pues hay que saber utilizar correctamente nuestro cuerpo para evitar lesiones.
Es muy curioso y seguramente nuestros oyentes no lo saben, pero dependiendo del grupo al que pertenezca el instrumento que practicamos, si es de cuerdas, si es de percusión, si es de viento, las patologías son diferentes.
Sí, dime lo que tocas y te diré lo que padeces. Pero antes de eso hay que decir, no alarmar tampoco a los padres. La música es una herramienta estupenda para que los niños, mientras están en edad de crecimiento, les sirve para su cerebro, a coger destrezas que no los coges con otras disciplinas. Es decir, la música no es contraproducente, sino la música al revés. Es un elemento fundamental, recomendable. Yo como padre, que también tengo niñas, cuando he podido les he metido dentro del ámbito musical, porque es algo que les ayuda muchísimo a su desarrollo cognitivo, a su destreza, a su coordinación, a su disciplina. Pero hay que tener en cuenta que, dependiendo un poco del tipo de instrumento, pues estás actuando con un tipo de musculatura.
Hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Claro. Es como si dijésemos, la lectura no es mala, pero la manera en que tienes a colocarte cuando lees, pues te puede provocar una lesión, ¿no? Esto viene a ser lo mismo.
Claro.
Hay que saber cómo utilizar los instrumentos musicales y de qué manera prevenir posibles lesiones. Por ejemplo, si hablamos de instrumentos de cuerda,
¿De qué lesiones hablamos? Estamos hablando de la cuerda, por ejemplo, el violín. El violín lo tengo que sujetar con el hombro y con el cuello y con la cabeza.
Sí.
Entonces ahí podemos tener problemas de la articulación que hemos hablado, de la temporomandibular, la articulación que tenemos en la mandíbula, porque estoy apoyando la mandíbula sobre el instrumento. Necesito una cosa llamada la cejilla, que apoyo, y si no lo coloco adecuadamente, estoy haciendo un movimiento de traslación continuamente que al final, si no tengo una buena musculatura y preparo bien esa zona, puedo sufrir lesiones. El cuello, al tenerlo en una postura inclinada, que no es natural, puedo comprimir los nervios que tengo en la zona del cuello. Incluso hay una cosa aquí que se llama el plexo braquial, que a veces si me exagero un poco el gesto...
Cuando dices aquí, es el cuello y la clavícula. El huequecito este que tenemos, ¿no?
De la clavícula,
justo en la base del cuello.
Hay un plexo nervioso muy importante que inerva el brazo, que si lo comprimo por la posición exagerada del cuello, puedo producir adormecimiento o pérdida de fuerza muscular en la mano. Luego puedo tener problemas de hombro, problemas también a veces en el codo. Los elementos de cuerda también estoy utilizando mucho los dedos y puedo tener, problemas también por fricción de callosidades, grietas y problemas en los tendones de los dedos. Luego depende un poco en la postura en la que toco. Por ejemplo, los instrumentos de viento, utilizo la respiración, puedo tener patología en la boca. La musculatura de la boca es también muy importante reeducarlo. Hablábamos de la lengua, hablábamos de toda esta musculatura de la boca que hay que reeducarla, hay que fortalecerla, porque estoy soplando el movimiento, llevando aire a ese instrumento que lo tengo que hacer de manera correcta. Por eso
hablamos de teclados, lumbalgias y cervicales, me imagino.
El teclado y la percusión son elementos que utilizo sentado, entonces muchas veces son muchas horas sentado en una banqueta que no está preparada para estar, no es ergonómica, y si no adopto una buena postura, al final puedo acabar con un problema de una lumbalgia por el hecho de estar mal sentado. O, por ejemplo, problemas de hombro o de codo por el hecho de estar con el brazo en el aire tocando un instrumento como puede ser un piano o un órgano.
Bueno, entonces vuestra misión para prevenir supongo que es explicar en las escuelas de música cómo colocarse de una manera adecuada. Supongo que esto de hay que hacer pausas cada cierto tiempo, como si hablamos de conducir, como hablábamos hace unos días de otro gremio que era el de las peluqueras y peluqueras. Exactamente, pues aquí también, ¿no?
Sí, nosotros lo que estamos haciendo, que hemos empezado ahora en febrero y nos llevarán hasta mayo, estamos yendo ahora mismo a 9 escuelas municipales de Madrid y nuestra idea es poco a poco llegar a las 13, a ver si ya el año que viene ya podemos ampliar hasta las 13 que tiene el Ayuntamiento de Madrid, incluso a irnos a las de la Comunidad de Madrid. Y estamos haciendo 3 intervenciones. Hacemos durante el curso escolar, hacemos 3 talleres de más o menos una hora, un taller casi más práctico que teórico, en la que enseñamos a los niños lo primero, por ejemplo, las condiciones que tiene que cumplir donde ensayo. Porque muchas veces, hay veces que tengo el instrumento es tan grande que tengo que ir al lugar de ensayo, como puede ser un piano, un contrabajo, que no me lo puedo llevar a casa. Pero es muy importante, por ejemplo, en casa, que no caemos en cuál es el sitio donde ensayo, donde tengo que cumplir unas condiciones lumínicas, tengo que cumplir unas condiciones ambientales, tengo que cumplir tener un atril, colocar bien el atril, cómo me coloco, fundamental cómo coloco mis pies, porque si tengo que tocar de pie, cómo coloco mi pelvis cuando estoy sentado, cómo coloco mi brazo, la importancia de la escápula, que es un poco lo que le enseñamos, porque si no tengo fijo bien esa escápula, cuando hago movimientos en el brazo, pues sufren estructuras que no tienen que sufrir. La importancia de hacer cada vez los calentamientos. Empezamos a coger el instrumento y empezamos a tocar sin hacer un previo calentamiento. Y luego les decimos que igual que cuando terminan de tocar el instrumento, lo limpian, quitan la boquilla, también hay que limpiar y adecuar un poco nuestro cuerpo.
Estirar,
y hay que hacer estiramientos.
Mejor, claro.
Y hay que hacer estiramientos. Uno de los errores piensa la gente que una vez empezar a tocar tengo que estirar. No, o sea, lo que necesito es calentar mi cuerpo para llevar más oxígeno a mis músculos y puedan aguantar esas tantas horas tocando. Y luego cuando termino lo que tengo que hacer es relajar el cuerpo y para eso utilizo los estiramientos.
Y luego llevar una velocidad, me imagino, lógica, exactamente igual que cuando practicamos la carrera, ¿no?
Claro.
Correr, hay que empezar de una manera un poquito progresiva, no empezar coger el instrumento y atacar la pieza más complicada que tenemos.
Efectivamente, cuando pues estoy haciendo un estudio, pues primero empezaré calentando por piezas que son más sencillas, que ya las tengo dominadas, más que empezar por algo que estoy empezando de nuevas, que es la primera vez que me enfrento a esa partitura, la tengo que dejar más o menos a la mitad, porque ya tengo pues mi cuerpo caliente, ya pues todo va mucho más fluido y no me voy a obcecar en que no me sale, al final, como no me sale, empiezo a hacer posturas forzadas y al final acabo pues por demasiadas horas de ensayo y puedo acabar con una contractura, por ejemplo.
Y luego, como en cualquier deporte, me imagino que cuando empezamos a tener molestias, porque tocando un instrumento también se tienen agujetas, por ejemplo, o efectivamente llevas muchas horas y a lo mejor pues de pronto te duele mucho un dedo o te duele mucho un codo, no hacer el bruto.
Sí, muchas veces hay gente que piensa que hay que tocar con dolor y hay que intentar no tocar con dolor porque lo que hago es compensar. Como noto dolor, empiezo a mover mi cuerpo y a adaptar mi cuerpo para que ese movimiento que estoy haciendo sea con mucho menos dolor. Entonces, en cuanto note algún tipo de molestia, hay que ir inmediatamente a un profesional a ayudarnos a quitar ese dolor, a aconsejarnos, a ver, a analizar ese gesto que estoy utilizando para ver en qué me estoy equivocando, para cómo mejorar el rendimiento a la hora de cuando estoy tocando el instrumento, para que la música así fluya mucho mejor.
Bueno, todos estos consejos los podemos ver en vuestro canal.
Sí, igualmente lo tenemos ahí subido en nuestro canal YouTube y en nuestro canal fisio.tv. Como siempre, todos estos buenos consejos los pueden recibir, aparte de los niños que lo estaban recibiendo en las propias escuelas, cualquier ciudadano, pues todo nuestro material lo tiene ahí subido a su disposición.
No, está bien saberlo además si uno es padre de un niño que va a clases de música, oye, echarle un vistazo porque a lo mejor nosotros no practicamos, pero está muy bien saber qué le tenemos que decir al niño, cómo corregirle o decirle, oye, para, o en un momento dado, si se queja de que le duele algo mucho, llevarlo directamente a una de vuestras consultas.
Claro, efectivamente. Por eso es fundamental, también le decimos al niño que practique con un espejo, porque no nos damos cuenta de la posición a la que nos enfrentamos cuando estamos tocando y pensamos que lo estamos haciendo correctamente y cuando nos vemos delante de un espejo, pues vemos que estamos con los hombros muy elevados, por ejemplo, o estamos con una postura llevando la cabeza muy hacia adelante. Entonces eso nos ayuda a un espejo a posicionarnos de manera correcta, porque una buena posición va a hacer que no esté forzando una musculatura que no tiene por qué estar activa y me va a prevenir a tener lesiones.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, échenle un vistazo al canal
fisio.tv
porque ahí están todos estos consejos debidamente documentados y los podemos ver además de una manera muy facilita. José Santos, ala, a seguir trabajando, a seguir preparándolos, no nos obligues a lesionarnos, a preparar algo bonito para el 20 aniversario, que hablaremos de ello,
hablaremos
¿de acuerdo?
De ello, sí, señor.
Que tengas una buena semana.
Buena semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Deja que mi alma brille. Dime qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido.
De verdad no tengo miedo.
Pues bien, ustedes, hace unos días era Joaquín Sabina el que se quejaba de que las entradas, muchas de las entradas de su último concierto habían desaparecido de la taquilla, pero automáticamente se habían sumado a esto que conocemos siempre como reventa. La reventa de entradas de los conciertos se ha convertido en una cuestión muy preocupante que ha llevado al nacimiento de una alianza, se llama así precisamente Alianza Antirreventa, que promueve, entre otros, Alejandro Sanz y a la que se acaba de sumar la empresa Tiquetea. Javier Andrés es CEO y fundador de Tiquetea. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿dónde está el problema de esta cuestión? Porque es verdad que reventa ha habido siempre. ¿Qué pasa? ¿Que ahora se ha disparado?
Bueno, reventa efectivamente ha habido siempre, pero el problema yo creo que viene un poco del vacío legal y al amparo del cual hay muchos especuladores que están aprovechándose para comprar de manera masiva entradas a un precio oficial y luego revenderlas en un mercado secundario, lucrándose de manera injusta por esa reventa de entradas. Entonces yo creo que el problema viene un poco de ese abuso que están haciendo los especuladores, aprovechándose de la tecnología para acaparar muchas entradas que impiden que los verdaderos usuarios puedan comprar su entrada al precio oficial e ir pagando y ir sin tener que pagar un sobrecoste.
Claro, me imagino que el problema se habrá acentuado precisamente con Internet, porque antes, claro, uno iba a la taquilla y no podía decir, deme usted 500 entradas para el concierto. Exacto. De Alejandro Sanz, porque decían, oiga usted, no se puede vender más de dos o más de una o más de tres, las que estuvieran estipuladas por persona que se acercaba a la taquilla. Pero claro, ahora por Internet se puede hacer trampa muy fácilmente, ¿no?
Efectivamente, se puede hacer trampa, pero también se puede limitar y se puede regular también muy fácilmente. Pero para ello creemos que hay que tener voluntad real de querer hacer ese cambio, ¿no? Y un poco lo que vemos es que, al igual que pasa en España y en otros países europeos que sufren la misma problemática, sí que han puesto medidas y leyes, básicamente, que impiden o dificultan la reventa, mientras que en España la situación es totalmente kafkiana, porque la única ley que habla al respecto es una ley que data de 1982, que se dicta un poco en colación de cuando para evitar la reventa de entradas en relación con el Mundial de Fútbol del 82, y aquella ley del 82 lo que dice es que la reventa callejera a pie de calle está prohibida. Evidentemente, en el año 1982 no existía Internet y, por supuesto, no mencionaba nada al respecto. Y es un poco ese vacío legal el que aprovechan para poder operar. Pero la cosa se pone más complicada todavía porque hace unos años las competencias del tema de los espectáculos recaen en las comunidades autónomas y estamos en un momento actual donde hay determinadas comunidades autónomas, como puede ser Madrid, Cataluña o Andalucía, donde expresamente está prohibida la reventa de entradas de manera telemática, pero en otras no dice nada, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, la realidad es que a día de hoy es totalmente normal y, o sea, hasta donde yo sé no ha habido ningún tipo de sanción desde el gobierno ni desde ninguna autoridad a las empresas o a los especuladores que se están lucrando por ello, a pesar de que hay una norma ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que agradecemos mucho a Alejandro Sanz que haya tomado la iniciativa para crear esta alianza antirreventa, porque como he dicho, creo que hay una solución si hay voluntad realmente de hacerla, y en todo ello, pues si nos juntamos no solo los artistas, sino también los propios promotores, las empresas de venta de entradas que podemos aportar tecnología para poder solucionarlo, e incluso los motores de búsqueda, que también ellos cumplen un motor muy importante a la hora de dar visibilidad a determinadas webs u otras, pues yo creo que si todos nos juntamos, evidentemente lo podríamos hacer mucho más difícil.
Bueno, pues ojalá lo consigáis, Javier, porque estamos hablando de una práctica que, aparte de ser ilegal, o precisamente es ilegal, porque perjudica a todo el mundo menos al que hace la reventa. Es decir, perjudica al artista, si hablamos de conciertos, os perjudica a las empresas que os dedicáis a la venta de entradas y perjudica al consumidor, que al final tiene que adquirir una entrada a un precio muy superior del que está estipulado.
Exacto. Yo ahí también sí que creo que es importante que decir que es importante que se regule la reventa, porque también es cierto que hay determinados usuarios que pueden comprar una entrada con meses de antelación y por cualquier motivo luego no pueden asistir. Y es cierto que a estas personas también hay que darles una vía legal para poder revender su entrada, pero sin que se tengan que lucrar por ello, simplemente al precio mismo que lo compraron, ¿no? Entonces, creo que no tiene sentido poner vallas al campo, como dicen, ¿no? Sí. O muros en el campo, pero sí, creo que hay que regularlo y bueno, pues aquí estamos para intentar poner nuestro granito de arena y apoyar desde el punto de vista tecnológico, que es a lo que nos dedicamos, para que esto no vuelva a suceder.
De todas maneras, hablamos de ponernos a pie de calle, Javier, es muy fácil, ¿eh? Diferenciar a quien de pronto tiene dos entradas y no se ha quedado colgado y dice, oye, te vendo mis dos entradas por lo que es, que al que está azapado en una esquina con un montón de entradas que la saca a fajos, ¿no? Por internet ya es más complicado, pero en fin, que os deseamos mucha suerte y que contéis con nosotros para divulgar este tipo de información que, digo, perjudica al final a todo el mundo, menos a los caraduras que se dedican a esto casi casi de manera profesional. Javier Andrés, fundador de Etiquetea, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Que tengáis suerte. Muchísimas gracias. Un saludo.
Hasta luego. Gracias. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Hoy en Madrid, porque todavía tenemos 2 horas de radio por delante.
Al borde del precipicio jugábamos a Telma y Luis, pero esta